Son las 7 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Buenos días, un saludo de Carlos Ibáñez en nombre de todos los que hoy hacemos posible Buenos Días Madrid. Bienvenidos a este programa, bienvenidos a Onda Madrid y bienvenidos a este viernes 19 de julio en el que nos encontramos en alerta de alto riesgo por calor. Y es que poco a poco lo van a ir notando estos días, van a subir las temperaturas hasta el próximo domingo en el que los termómetros van a marcar los 40 grados a la sombra. Ahora, desde luego, las temperaturas son mucho más suaves. 22 grados tenemos en Madrid capital, 23 en el sur y 16 en la Sierra Norte. Pero para alta temperatura, la que nos espera la semana que viene, vayan preparándose durante la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Ayer el presidente del Gobierno en funciones dinamitaba todos los puentes con Podemos. No dejaba ni uno vivo. En una entrevista en La Sexta se armaba de todos los argumentos posibles para justificar el que Pablo Iglesias no pueda estar en un gobierno presidido por él. El primero, pues que Iglesias quiere ser vicepresidente a toda costa, y este, dice Pedro Sánchez, es el único y auténtico problema.
Yo necesito un gobierno con un vicepresidente que defienda la democracia española, que diga que este país tiene un Estado social y democrático de derecho, que el poder judicial es independiente del poder ejecutivo y que aquí no se persigue a nadie por sus ideas y que no están encarcelados por sus ideas.
Imagínense el papelón de Sánchez con sentencia condenatoria de los acusados del procés, con un resurgir del separatismo en Cataluña, con un gobierno que quizás tenga que aplicar medidas y un vicepresidente que cuestiona la sentencia o que se opone a la aplicación de ciertas medidas tipo artículo 155. Así que una vez que Sánchez ha dejado claro que no es no, llega la oferta que Iglesias dé un paso atrás y que Podemos esté en el gobierno, pero solo representado por personas cualificadas. Desde Podemos ya han contestado, le han dicho que sea él el que dé un paso atrás y que deje que el PSOE negocie la investidura con alguien que no se llame Pedro Sánchez. En fin, que aquí nadie va a dar un paso atrás y que nos vamos a presentar en esa sesión de investidura de la próxima semana con un guión que incluye la abstención o el no de Podemos, la abstención o el no de los nacionalistas y separatistas y el no seguro de Partido Popular y Ciudadanos, a los que Sánchez achaca gran parte de la responsabilidad de que no salga investido presidente.
La pura matemática parlamentaria te lleva a mirar al Partido Popular y a Ciudadanos, a los que no les estoy pidiendo que me aplaudan ni que me voten que sí. Lo único que les estoy pidiendo es que se abstengan, no por mí, sino por España, ese país al que dicen querer tanto.
Tendremos tiempo a lo largo de esta mañana, desde luego, de seguir hablando de la investidura de Pedro Sánchez y también de las otras investiduras que están pendientes y que atraviesan diferentes fases de elaboración. Pero aquí en Madrid hay otro asunto que hoy nos preocupa. La Comunidad de Madrid está realizando mediciones de gas radón en los juzgados de Colmenar Viejo. Y es que ese gas radioactivo lo podría emanar una roca de granito que ha estado oculta en un habitáculo cerrado en esas instalaciones. Las alarmas han saltado porque 11 de las 70 personas que trabajan allí se han visto afectadas por diferentes tipos de cáncer. El más común de los que causa el gas radón es el de pulmón, pero este solo ha afectado a uno de los enfermos. Los sindicatos piden que hasta que concluyan las mediciones se tomen medidas para asegurar la salud de los funcionarios. Enseguida estamos con todo ello. Antes, a esta hora, en Buenos Días Madrid, lo primero es siempre el tráfico. Queremos saber cómo se encuentran a esta hora las carreteras de DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días, pues a esta hora ya van a encontrar dificultad en el acceso a Madrid por la A4 a la altura de Pinto y por la carretera de Toledo por la A42 a su paso por Parla. También varios tramos ya complicados de la circunvalación M40, especialmente la zona de Vallecas a Vicálvaro en sentido A2 y también en Villaverde en dirección A4. Para finalizar, les recordamos que hoy se esperan temperaturas muy elevadas en toda la comunidad. Recuerden realizar una adecuada ventilación de su vehículo.
Bueno, y tenemos que contarles que no hay incidencia en Metro de Madrid, pero que sí la hay en el servicio de cercanías de Renfe. Está afectando a las líneas C1 y C10, según está tuiteando Cercanías Madrid. Se encuentra interrumpido temporalmente el servicio entre Pozuelo y Príncipe Pío por orden gubernativa. Los trenes con origen Villalba están finalizando su recorrido en la estación de Pozuelo. Los trenes con origen Delicias circulan hasta Príncipe Pío. Les mantendremos informados de cualquier novedad que se produzca en este servicio de cercanías de Renfe. 7:05 de la mañana. Y hasta ahora contamos parte de la actualidad del día. Abordamos en primer lugar la actualidad nacional y, como no, comenzando por esa entrevista que ayer concedía Pedro Sánchez a La Sexta y en la que se despachaba a gusto contra Pablo Iglesias. A 4 días de la investidura, Sánchez admite que el mayor escollo para alcanzar un acuerdo de gobierno con Podemos es Pablo Iglesias. En una entrevista en La Sexta, como digo, el candidato socialista argumentaba la dificultad de incorporarlo a su ejecutivo. Flor Carazo.
Pedro Sánchez confirma su veto a Pablo Iglesias.
Este es el principal escollo para poder formar un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Y es que no se dan las condiciones para que el señor Iglesias sea miembro de ese gobierno.
El principal motivo, Cataluña.
Yo necesito un gobierno con un vicepresidente que defienda la democracia española, que diga que este país tiene un Estado social y democrático de derecho, que el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo y que aquí no se persigue a nadie por sus ideas y que no están encarcelados por sus ideas.
Sánchez niega que esté recibiendo presiones para que el líder de Unidas Podemos no entre en el gobierno. Mantiene su oferta de un ejecutivo de cooperación, pero solo hasta el próximo martes.
Que dé un paso atrás y que permita la incorporación de algunos ministros y ministras de Unidas Podemos cualificados, que podamos consensuar, porque yo no quiero vetar a nadie, pero tampoco quiero que me impongan.
El presidente ha vuelto a pedir la abstención de PP y Ciudadanos.
La pura matemática parlamentaria te lleva a mirar al Partido Popular y a Ciudadanos, a los que no les estoy pidiendo que me aplaudan ni que me voten que sí. Lo único que les estoy pidiendo es que se abstengan. No por mí, sino por España, ese país al que dicen querer tanto.
Sánchez llamará a Iglesias, Casado y Rivera para que faciliten su investidura.
Por su parte, las bases de Podemos ya han hablado. Un 26% de sus militantes se inscribieron para participar en la consulta impulsada por Pablo Iglesias para saber cómo actuar ante la investidura de Pedro Sánchez. El 70% de ellos apoyaría un gobierno de coalición integral con el PSOE sin vetos. Alberto Pascual.
En concreto, 96.600 personas de las 138.488 que han ejercido su derecho a voto habrían elegido esta opción frente a la segunda, que implicaba dar el apoyo o la abstención bajo las condiciones del Partido Socialista y sin ninguna colaboración en niveles administrativos subordinados. Ahora la opción mayoritaria es que para avalar un gobierno de Sánchez se debe llegar a un acuerdo integral, tanto en programa como en equipo, y que implique una representación en puestos proporcional a los escaños conseguidos. Pero si Sánchez pone vetos, parece que entramos en un callejón sin salida. Desde Podemos se muestran molestos por las declaraciones del presidente en la entrevista en La Sexta y piden que deje los vetos a un lado y se siente a negociar. Yolanda Díaz, diputada.
Desde el Grupo Confederal lo que nos gustaría es que el Partido Socialista se siente a negociar y, como hemos dicho, que consolidemos la esperanza que se abrió el 28 de abril para cambiar las políticas en nuestro país.
Otro que se ha pronunciado sobre este veto es el secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, quien aseguraba en Twitter que vetar a Pablo Iglesias es vetarnos a todos, es vetar a Unidas Podemos, a todos sus dirigentes y a sus 3,7 millones de votantes.
La falta de sintonía entre PSOE y Podemos ha quedado patente también en La Rioja, donde continúan sin presidenta después de que ambos partidos hayan sido incapaces de ponerse de acuerdo. La candidata socialista Concha Andreu necesitaba el voto de la única diputada de la formación morada en el Parlamento Autonómico para conseguir la mayoría. Gloria Risco.
La diputada de Podemos, Raquel Romero, mantenía su bloqueo a la investidura de la socialista Concha Andreu. Este era su voto.
Doña Raquel Romero Alonso.
No. Vota no. Por favor, por favor.
Romero ha hablado de presiones desde Ferraz para que Podemos no entrara en el gobierno de La Rioja y ha negado que quisiera 3 consejerías, quería entrar en el gobierno.
Nosotras no queremos ni 1, ni 2, ni 3 consejerías. Queremos negociar nuestra presencia en el Consejo de Gobierno. Han suspendido junio y la reválida de julio. Les queda septiembre. Tómense unos días, recapaciten, estudien, dejen el teatro y pónganse a trabajar. Y vengan con los deberes hechos.
La socialista Concha Andreu no ha respondido a esas presiones desde Ferraz. Sigue dispuesta a negociar. En una entrevista en El Enfoque con Félix Madero, apuntaba qué fue lo que le ofreció.
Les expliqué cómo iban las 8 consejerías. Y entonces me dijeron, pues queremos 3. O 3 o no eres presidenta. Les hemos ofrecido 2 viceconsejerías. Una con toda la política de igualdad. Otra viceconsejería con todo lo que tiene que ver con el reto demográfico y despoblación, y una dirección general de vivienda. Eso no les ha parecido suficiente.
Ahora se abre un plazo de 2 meses para que Andreu busque la confianza del Parlamento riojano.
Mientras tanto, en Navarra, los socialistas han aplazado la negociación para formar gobierno tras la petición de Podemos de entrar también en un ejecutivo de coalición. Concretamente, Podemos pide 2 consejerías en el futuro gobierno de María Chivite, lo que ha propiciado de momento la ruptura en las negociaciones, aunque todos ellos descartan un bloqueo como el vivido en La Rioja. Los socialistas aspiran a un gobierno monocolor, una apuesta que choca con estas últimas exigencias tanto de Podemos como de Geroa Bai, que piden tener una representación proporcional a los escaños con los que cuenta cada uno, es decir, 9 y 2 respectivamente. En cuanto a Murcia, Vox ha propuesto un documento que podría suponer el desbloqueo de la investidura del candidato popular Fernando López Miras. En ese texto mantienen sus principales compromisos relacionados con la familia, la educación o la inmigración, pero eliminan las referencias a la revisión de la ley LGTBI. En caso de ser aceptado por PP y Ciudadanos, implicará el apoyo automático de la formación de Abascal a la formación de gobierno. Lo anunciaba el secretario general de Vox en la Asamblea y negociador del partido, Luis Gestoso.
Es un acuerdo, por eso insisto, de investidura, no de gobierno, en la parte que nos afecta. Y su aceptación, como digo, lleva acarreado automáticamente el voto afirmativo a la investidura del candidato popular.
Y en Barcelona, la propuesta de Ada Colau de poner un peaje en la entrada a la ciudad para hacer frente a la contaminación ha levantado ampollas en la opinión pública catalana. Tanto es así que la alcaldesa ha tenido que salir al paso. Ha descartado la propuesta. Desde Onda Madrid en Barcelona, informa Josep Moragas.
Ada Colau ha reculado en la propuesta de poner peajes en la entrada de Barcelona, una propuesta que ha topado con el rechazo de la oposición, pero también de la ciudadanía. Al ser preguntada por la propuesta, Colau ha evitado decir la palabra peaje y ha matizado sus palabras.
Todas estas medidas se tiene que ir evaluando su impacto y si efectivamente son suficientes o no. Entonces, si no son suficientes, contemplaremos otras medidas.
¿Entre ellas el peaje?
Como hemos comentado en otras ocasiones, hay distintas propuestas sobre la mesa y se contemplarán, si es necesario, otras medidas que se estudiarán.
A partir del 1 de enero, la zona de Barcelona será de bajas emisiones y se prohibirá la entrada de coches altamente contaminantes. En todo caso, la polémica que ha generado la propuesta de los peajes se ha producido justo el primer día de gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona junto a Partido Socialista.
Los familiares de asesinados por los GAL y el Batallón Vasco-Español no son víctimas del terrorismo a efectos de recibir indemnizaciones del Estado. Así al menos lo ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que acudieron varios allegados de Tarras después de que la Audiencia Nacional les denegara que pudieran optar a una compensación económica. A Lupe Ortiz.
El Tribunal Europeo no se pronuncia sobre si deben o no percibir las indemnizaciones los familiares de presuntos etarras que fueron asesinados en Francia por los GAL y el Batallón Vasco-Español. Solo rechaza el argumento esgrimido por los demandantes de que se había vulnerado en España la presunción de inocencia. Eso no ocurrió, dice Estrasburgo, porque la decisión no se basó en procedimientos judiciales donde hubiera que velar por dicha presunción. Los afectados fueron en su día indemnizados, pero pedían más dinero tras la aprobación de la Ley Integral de Víctimas del Terrorismo. Sin embargo, de dicha ley se podía, en aplicación de un convenio europeo, y así se hizo, excluir a quienes estuvieran vinculados de un modo u otro con una organización terrorista.
Y el Tribunal Constitucional avala que los menores con suficiente madurez y que se encuentren en situación estable de transexualidad puedan solicitar su cambio de género en el registro civil. Raquel Grela.
Hace 5 años, Patrick, menor de edad, tenía claro que era un chico, pero la ley no le permitía que así apareciera en el registro civil. Después de 3 años de juicios, ahora el Tribunal Constitucional le permitirá modificarlo, ya que considera que tiene la suficiente madurez para hacerlo. Desde COGAM, el colectivo en Madrid, su presidenta Carmen García afirma que es un avance importante para los menores, pero que hay que esperar a ver cómo los jueces interpretan estos dos requisitos.
Cuando salga del todo la sentencia, pues tendremos que estudiar y ver, porque a lo mejor eso es un impedimento o es una limitación dentro de lo que establece la misma sentencia, ¿sabes?
La presidenta de Crisalis en la Comunidad de Madrid, Zaida García, insiste en que aún hace falta mucha pedagogía para conseguir la igualdad real, incluso para el propio Tribunal Constitucional. No quieren que los nuevos requerimientos se consideren un diagnóstico, solo piden que se cree una legislación nacional.
La transexualidad no se puede diagnosticar, que no hay nadie externo que pueda diagnosticarte esa identidad, porque las personas que no somos trans no nos la diagnostica nadie.
Y luego que haya una ley estatal que precisamente iguale a todo el mundo, es decir, porque las leyes autonómicas que existen hoy en día es porque no había una ley estatal. Entonces cada autonomía intenta regular como ha podido los derechos de las personas trans en sus autonomías.
Ahora, con esta sentencia, lo que varía es el cambio de sexo registral. Desde Crisalis informan que son muchas más de 500 las personas menores que están esperando para hacer esta modificación. García resalta, además, la exclusión social de las personas mayores transexuales que conforman gran parte del colectivo.
Son las 7 y 16 minutos de la mañana. Vamos con otras cosas. Hablamos ya de la actualidad de Madrid y hablar de Madrid a esta hora de la mañana es contarles que sigue interrumpido temporalmente el servicio entre Pozuelo y Príncipe Pío por orden gubernativa. Los trenes con origen Villalba están finalizando su recorrido en la estación de Pozuelo y los trenes con origen Delicias están circulando hasta Príncipe Pío. Esto afecta a las líneas C1 y C10, ténganlo en cuenta. Y tenga en cuenta también que este fin de semana, Loli Jurado, vamos a sudar la gota gorda.
Efectivamente, Carlos, el calor vuelve a ser protagonista hoy en la región. Madrid amanece en alerta amarilla por altas temperaturas, que se espera suban hoy entre 2 y 3 grados. Lo peor va a estar entre las 2 de la tarde y las 8, cuando se alcancen los 34 grados en la sierra y 38 en el resto. El fin de semana se prevé muy caluroso, como dices, y parece que será el avance de lo que nos espera la próxima semana. La Comunidad de Madrid está realizando mediciones de gas radón en los juzgados de Colmenar Viejo. El origen podría estar en una gran piedra de granito oculta desde hace 15 años en un habitáculo cerrado y que podría haber causado una fuga radioactiva. Ese gas tiene su origen en el uranio que hay en el terreno y su desintegración produce radio. Cuando se descompone, emana a la superficie en forma de gas y respirarlo puede provocar cáncer de pulmón. Ángel García.
Hay alarma entre los 70 trabajadores de los juzgados de Colmenar Viejo por la posible contaminación por gas radón. El sindicato Comisiones Obreras cree que hay motivos sobrados para la preocupación y es que allí ya se han dado 11 casos de cáncer y casi todos en las zonas del edificio más próximas al habitáculo cerrado desde 2003, donde se descubrió hace poco una gran piedra de granito que al descomponerse podría haber emitido ese gas. Montserrat Mirabet es responsable de la sección de justicia de Comisiones Obreras.
Imagínese cómo están los trabajadores y las trabajadoras de todo el edificio cuando hay 11 casos. Por desgracia, una de las personas falleció. Entonces, ante la alarma que se ha generado, hay que actuar y que la administración tiene un deber de cuidar a sus empleados. Y si eso pasa por una medida preventiva, que es el desalojo de ese edificio.
La Comunidad de Madrid ha empezado a hacer mediciones para comprobar la presencia de ese gas que no tiene olor, ni color, ni sabor y que se produce de la desintegración del uranio presente en el granito, generando partículas radioactivas, partículas que se pueden adherir a las vías respiratorias y causar cáncer de pulmón, un cáncer que solo ha sufrido uno de los 11 trabajadores afectados. Por eso, la Consejería de Justicia entiende que no hay ninguna evidencia de que existan problemas para la salud de las personas personas en los juzgados de Colmenar.
La Comunidad de Madrid argumenta su versión. Asegura que la denuncia de Comisiones Obreras se basa en una medición de gas radón hecha por uno de los funcionarios a título personal y que carece, por tanto, de cualquier valor. Ángeles Martín.
Se hizo de manera puntual en un espacio hueco en la base del edificio que está cerrado y al que no acceden las personas y sin equipo ni análisis homologados. Según los protocolos que siguen las empresas especializadas, las mediciones de riesgo radiológico por radón se tienen que hacer con detectores expuestos durante un mínimo de 3 meses para poder ser representativos de la exposición anual al gas. Deben realizarse con captadores específicos de radón y los resultados deben ser analizados por un laboratorio acreditado. En todo caso, ante la inquietud generada y para garantizar con datos fiables y ciertos la seguridad de los trabajadores, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería ha encargado mediciones de radiación en los juzgados para descartar cualquier riesgo. La primera de ellas se realizó el martes, solo un día después de recibir la queja. De todo ello están informados tanto la juez decana de Colmenar como el letrado coordinador del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Segundo día de movilizaciones en El Pozo. Los vecinos de Paco, el hombre asesinado por un miembro del clan de los Visita, denuncian que los familiares del asesino han vuelto al barrio. Jesús Clemente.
Les increpan y amenazan. Desde hace 2 días la provocación de este clan familiar mantiene en tensión a los vecinos, así que han retomado las movilizaciones. Hace 5 meses uno de ellos asesinó a su vecino Paco en plena calle, hechos por los que terminaron marchándose del barrio. Ahora han vuelto. Encarni es la cuñada de la víctima.
Sacaron sillas, se sentaron y empezaron a increpar a los vecinos y a decir que a ver si teníamos cojones a ir a echarlos o a presentarnos y ponernos delante de ellos a echarlos de allí de la plaza, porque las casas eran suyas y se iban a quedar. Otra vez vuelta la tensión, otra vez esperando a ver qué es lo que pasa. Porque como ahora no sabemos de quién es la casa verdaderamente, pues hija, ahí estamos.
Los vecinos creen que en este momento los visitas están negociando con el ayuntamiento las condiciones de su realojo, por lo que todo apunta a que estas provocaciones tendrían como fin presionar a la Junta de Distrito. De momento los vecinos seguirán saliendo a la calle cada tarde hasta que vuelvan a marcharse.
Acabar con la inseguridad vecinal es precisamente el objetivo de la medida aprobada ayer por el Ayuntamiento de la capital. Como les avanzábamos, antidisturbios municipales van a reforzar la vigilancia policial en algunos de los distritos más castigados por la delincuencia. Madrid, como el Distrito Centro, al cual se suman cerca de 100 nuevos agentes. Junto a ellos, el anuncio de un refuerzo de la seguridad con la instalación de cámaras de videovigilancia en zonas conflictivas como el barrio de Bellas Vistas en Tetuán y el bulevar de Monte y Hueldo en Puente de Vallecas. Estarán listas para otoño de 2020. Inmaculada Sanz, portavoz del Gobierno Municipal.
Hemos aprobado la modificación de crédito de 2.191.000 euros en las que están incluidas la aprobación o el inicio del procedimiento de esa modificación de crédito para las cámaras de seguridad tanto en Bellas Vistas en Puente y como en Puente de Vallecas y también un otro pequeño contrato para aplicaciones informáticas, para tablets, para policía municipal, para impresoras y para tablets, que es de 191.000 euros.
Y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, deja claro que el ayuntamiento no va a recurrir la sentencia del Tribunal de Cuentas que absuelve a la exalcaldesa Ana Botella y a su equipo de gobierno de la venta de pisos de la empresa municipal de la vivienda y suelo a fondos de inversión. Almeida recuerda que tanto el fiscal como los 3 miembros del tribunal, incluido el consejero nombrado por el Partido Socialista, avalan la legalidad de la operación.
Lo que se nos está pidiendo desde la izquierda es que vayamos contra el criterio unánime de la sala del Tribunal de Cuentas y además contra el criterio de la Fiscalía. Y por cierto, no se nos ha dado todavía ninguna razón jurídica para hacer eso. La única razón que se nos da es estigmatizar a los consejeros del Tribunal de Cuentas, pues que incluyan esa estigmatización al del Partido Socialista.
Asuntos de Madrid que les estamos contando esta mañana aquí en Buenos Días Madrid. Y asuntos de Madrid que encontramos también en la prensa. A las 7 y 23 minutos nos ocupamos de esos temas principales sobre Madrid que nos trae los periódicos. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días. El Mundo titula: alarma por gas radón en Colmenar. Los sindicatos de los juzgados de Colmenar alertan de la presencia de este gas en el garaje de la sede judicial. La investidura de Díaz Ayuso bloqueada. Vox desaparece de las negociaciones. La comunidad cerca de saltarse la regla de gasto. ABC titula: degradación en Chueca. Comillas, las calles del barrio están volviendo a la época oscura de los años 80. Los vecinos critican que la iglesia del Padre Ángel carece de medios para atender a todas las personas en riesgo de exclusión social que acuden a diario. El nuevo choque de Ciudadanos y Vox deja en el aire la investidura de Ayuso. La Razón titula: el túnel de Bailén cierra un año por las obras de Plaza de España. Se pregunta: ¿gas radón en los juzgados de Colmenar? De 10 compañeros en el juzgado, 5 hemos tenido cáncer, denuncian. El trilingüismo se extenderá en colegios e institutos de la región. El País titula: actúa un virtuoso y el tribunal se descompone. Escándalo en las oposiciones a catedrático de instrumentista de cuerda en el Real Conservatorio de Música de Madrid. Inquilinos desnudos de justicia. La región tendrá un bombero por cada 1.500 habitantes. 20 minutos. Todos los refuerzos policiales de este verano se destinarán al centro de Madrid. Y en Madrid Diario, las cámaras de seguridad llegarán a Tetuán y Vallecas en el otoño de 2020. Mediciones de radón en los juzgados de Colmenar tras hallar una piedra de granito oculta 15 años.
Gracias, Javier Fernández Arribas. Tiempo para la cultura aquí en Buenos Días Madrid. La agenda llega cargada de estrenos de cine. María José Francisco.
Remake de El Rey León a cargo de Jon Favreau, director también del Libro de la Selva o Iron Man, para seguir los pasos de Simba en todo su periplo hasta encontrar la madurez y su propia identidad.
Mientras unos nacen para darse festines, otros pasan su vida en la oscuridad.
Ayla, la hija de la guerra, es una cinta turca, años 50, guerra de Corea, y el sargento Suleiman poniendo en riesgo su vida por la de una niña con la que surge un vínculo inseparable.
La niña que estáis viendo ha irrumpido en nuestras vidas, iluminando estos oscuros tiempos de guerra.
Ya lo sé, Ayla. Ayla, su cara es como la luna.
Bosque Maldito pone la pincelada de género de terror con un niño que desaparece entre la maleza. A su regreso, la madre sospecha que ese niño no es su hijo.
¡Mamá, cuidado!
No es tu hijo.
Algo le pasa últimamente.
Homosexualidad, deporte y risas en la comedia francesa Al agua gambas.
Si no os aguantáis, no estáis obligados a ir. Los juegos gays son algo más que un fiestón. Es el momento de mostrar al mundo que somos solidarios y que existimos.
Con un montón de tíos atravesando Europa en autobús, seguro que van a pasar cosas.
Hay una regla en el...
Es el estreno más esperado y de hecho se ha adelantado un día a los demás. El Rey León, con el que hemos comenzado, y con su banda sonora terminamos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Este verano descubre a Aquaman, el único show en el mundo con especialistas que darán vida a la lucha entre Aquaman y Black Manta. Desde 29.90 online en Parque Warner.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FZ Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y hasta ahora de la mañana, lo primero, el tráfico. Tráfico en las carreteras DGT. De nuevo, Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días, pues a esta hora pendientes de las entradas a la capital, pero especialmente del acceso por la M607 a la altura de Colmenar por un accidente que está generando 4 kilómetros de retenciones. Más dificultades para entrar a la capital por la A2 en Torrejón y San Fernando, la A4 en Pinto, la A42 en Parla, la A5 en Alcorcón y la A6 en Majadahonda. Y el plantío de la M40, destacamos varios tramos: Vallecas, Vicálvaro y Coslada, todo en sentido A2, Carabanchel y Villaverde en dirección A4, Barrio de la Fortuna en dirección A5 y Valdemarín, Túneles del Pardo y Monte Carmelo en sentido A1. También complicada ya la M50 en Boadilla del Monte en sentido A6.
¿Y cómo se mueven los coches hasta ahora en el interior de la ciudad? Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras. Buenos días.
Hola, buenos días. La ciudad todavía tiene un buen aspecto en cuanto al tráfico. Tenemos que destacar una hora punta ya incipiente en los accesos. Los del norte aún se rebasan sin problemas. Los del sur son los que van teniendo más tráfico, especialmente los accesos a la glorieta de Carlos V. También destacamos para los conductores del área de Moratalaz, Fuente Carrantona. Allí sí tenemos un nivel circulatorio alto, como todas las mañanas, sin ningún cambio. Fuente Carrantona desde Doctor García Tapia hacia la prolongación de O'Donnell. Y lo mismo ocurre en la M30 Este. El recorrido desde Méndez Álvaro, Vallecas, Ventas ya se realiza con lentitud, aunque siempre, por supuesto, compensa tomar las autovías para enlazar unos barrios con otros. Le recordamos dos datos a los conductores de la 6, que se mantiene cortado aún el túnel de Alberto Aguilera, ese túnel que enlaza Princesa con el área de Alberto Aguilera, y para los conductores del sur, que se mantienen los trabajos de asfaltado en el paseo de Santa María de la Cabeza en sentido salida.
Gracias, Inmaculada, y recordar también a los aquellas personas, aquellos madrileños que utilizan habitualmente el servicio de cercanías de Renfe, que hay una incidencia que está afectando a las líneas C1 y C10. Portavoz de Cercanías Madrid, Eduardo Ozores, buenos días.
Hola, muy buenos días, pues así es, por causas ajenas a Renfe y por orden de la policía se encuentra interrumpido el servicio en el trayecto entre Pozuelo y Príncipe Pío en ambos sentidos. Los trenes de la línea C1 y C10 procedentes de Belice finalizan en Príncipe Pío y los trenes de las líneas C7 procedente de Chamartín Las Rozas y C10 procedente de Villalba están finalizando e iniciando su recorrido en la estación de Pozuelo. Repito que este corte es por causas totalmente ajenas a Renfe y a petición de la policía.
Gracias, Eduardo Zores. Efectivamente, unas causas ajenas a Renfe, según hemos podido saber. La incidencia, el corte en estas dos líneas, está provocado por una persona que deambula por las vías y que está haciendo que el servicio esté cortado en esas líneas. líneas C1 y C10 entre Pozuelo y Príncipe Pío, y los trenes, como nos decía Eduardo, con origen Villalba, están acabando en Pozuelo y los de origen en Delicias circulan hasta Príncipe Pío. Les seguiremos informando puntualmente de lo que está ocurriendo hoy en ese servicio de cercanías de Renfe, pero antes tenemos que avanzarles otros asuntos. Asuntos que les venimos contando desde primera hora de la mañana. Temas para este caluroso viernes 19 de julio. Estamos en alerta por altas temperaturas y nos encaminamos a un fin de semana de 40 grados a la sombra. Con bochorno llegaremos el lunes a la investidura o no investidura de Pedro Sánchez en el Congreso, porque el candidato socialista ya ha hablado claro, no quiere a Pablo Iglesias en su futuro gobierno, a pesar de que el líder de Podemos condiciona su apoyo a ser vicepresidente. El uno le pide que dé un paso atrás y el otro que lo dé él. Así que se espera una lluvia de noes y de abstenciones en el hemiciclo. En Madrid, el foco informativo está en los juzgados de Colmenar Viejo, donde la Comunidad de Madrid está realizando mediciones de gas radón. Lo podría emanar una roca de granito que ha estado oculta en un habitáculo cerrado y que podría estar relacionado con el hecho de que 11 de las 70 personas que trabajan allí se hayan visto afectadas por diferentes tipos de cáncer. Además de estos, hay otros asuntos que van a ser noticia este día y nos los avanza ya Ángela Beato.
Es viernes y en la agenda de Pedro Sánchez figura, como cada viernes, la reunión del Consejo de Ministros. Dentro de su ronda de audiencias con presidentes autonómicos, el rey recibe este viernes al de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y una hora después al de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Hoy se van a encontrar públicamente el expresidente y la exvicepresidenta en la Aguilera, en Burgos. Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santa María van a participar en la clausura del curso de verano Prensa y Poder. Hoy serán tema de conversación las medidas que va a tomar el fiscal de seguridad vial Bartolomé Vargas como respuesta al progresivo consumo de drogas en la conducción, sobre todo cannabis y cocaína. Coincide su presentación con la que van a hacer los fabricantes de automóviles, que van a dar a conocer su informe anual del sector correspondiente a 2018. De la agenda de tribunales, hoy se hablará del exjugador del Atleti, Juanma López, que declara ante el juez en la Audiencia Nacional. Ya saben que está implicado en un fraude a Hacienda de más de 5 millones de un fondo de inversión que se dedicaba a la compra de derechos de futbolistas. También será noticia la declaración a petición propia del exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Vitoria, investigado en el caso Púnica. La candidata a la presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso, va a visitar la zona afectada por el incendio en Cadalso de los Vidrios. La imagen del día podría estar en Brihuega, en Guadalajara, donde esta tarde celebran su ya famosa fiesta de la lavanda, a la que va a asistir una ministra, la de Trabajo. La noticia cultural estará en la Academia de Cine, donde el Festival de San Sebastián va a hacer públicos los títulos españoles que participarán en su próxima edición, la número 67, que se va a celebrar del 20 al 28 de septiembre con Penélope Cruz como premio Donostia. Y termino en Fresnedillas de la Oliva. En la Plaza de la Constitución esta noche se va a proyectar el documental Houston, aquí Fresnedillas, que narra el protagonismo de este pueblo en la conquista de la Luna en 1969, hace 50 años, y cuenta con la participación del astronauta español y actual ministro en funciones, Pedro Duque.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, cosas de la luna y cosas del tiempo, el calor extremo que vamos a sufrir este fin de semana. Bueno, lo del calor extremo va a ser cuestión de unos días. No se crean que se nos va a echar encima de repente, va a hacer calor, pero es que el domingo vamos a alcanzar los 40 grados a la sombra. De momento, buscamos el pronóstico para hoy. Ainhoa González.
Pues ya tenemos por delante el fin de semana, este viernes con subida de temperaturas, así que va a ser un fin de semana el que vamos a pasar calor. Porque si hoy tenemos aviso activado en toda la comunidad por unas temperaturas que en la sierra llegarán a 33, 34 grados y en el resto de la comunidad podrían alcanzar los 37, 38 en muchos puntos, durante el fin de semana el termómetro puede ascender todavía más. Y ambiente estable, durante este viernes vamos a tener sol y eso sí, algo de nubosidad de evolución de cara a la tarde, pero sin repercusión en forma de precipitaciones.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
El comentario de Félix Madero.
Lo que se está viviendo en Madrid, La Rioja, Navarra, Murcia, lo que estamos viviendo en relación a la investidura de Pedro Sánchez y las estratosféricas exigencias de Podemos hacen que muchos españoles empiecen a creer que con el bipartidismo se vivía con menos sobresaltos. Todos quieren poder, incluso más poder del que merecen a tenor de los resultados electorales, y el que no quiere poder hoy se reserva para el día que le llegue. De todos los casos sin resolver, La Rioja es excepcional. El PSOE ganó las elecciones ampliamente, 15 de los 32 escaños en Liza. Podemos tiene una diputada y esa diputada ha exigido tres consejerías de ocho que tendría el gobierno riojano. Ole la proporción. Ignoro si la situación la controla la dirección de Madrid. Creo que no, pero en todo caso el ejemplo de La Rioja da la medida del partido que Pablo Iglesias quiere colocar en el Consejo de Ministros. Cualquier cosa menos estabilidad.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque. Con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y a las 7:40 minutos salimos a darnos una vuelta por el mundo. Y nos marchamos hasta Estados Unidos. Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Estados Unidos abate un dron iraní en el estrecho de Hormuz. Según el Pentágono, la aeronave no tripulada se aproximó a una embarcación estadounidense a una distancia que suponía una amenaza y tomaron medidas defensivas. Este incidente aumenta las tensiones con Irán y en la región del Golfo. De hecho, hace un mes fue Teherán quien abatió un dron estadounidense asegurando que estaba sobrevolando su territorio. Washington aseguró entonces que se encontraba en espacio aéreo internacional. Y en política local, el presidente Trump se disculpó por los cánticos racistas de sus simpatizantes. En su último mitin, en Carolina del Norte, la multitud coreó consignas con las que pedía la deportación de Ilhan Omar, una congresista demócrata de color, musulmana y refugiada somalí que más tarde se nacionalizó como estadounidense. El presidente dijo que lamentaba lo ocurrido. Sin embargo, no hizo nada por frenar los cánticos y minutos antes alentó a las masas tildando a Omar de antisemita y de odiar a Estados Unidos por criticar sus políticas y las de otras administraciones anteriores. Desde el pasado domingo, el presidente la ha emprendido contra cuatro mujeres congresistas demócratas, todas ellas de color y ascendencia extranjera, a las que les dijo que retornaran a sus países de origen. Omar, sin embargo, es la única que nació fuera. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Y si quiere amanecer informado, escuche Buenos Días Madrid y eche también un vistazo a la prensa. A las 7:42 minutos, queremos saber cómo viene hoy la prensa. La ha leído Javier Fernández Arribas. Javier, buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, pues la ruptura de Sánchez con Iglesias en la apertura de las portadas de algunos de esos periódicos.
ABC titula: Sánchez vapulea a Iglesias seducido por las elecciones, arremete contra Podemos por exigirle la entrada de su líder en el gobierno y se presenta como víctima de la radicalidad y ambición de su socio en la moción de censura. Pedro descubre al verdadero Pablo, comillas, lo mejor que podría hacer Iglesias es dar un paso atrás. La razón: Iglesias pedirá a Sánchez dar un paso al lado tras el día 25, apelará a su incapacidad para pactar y advierte de que él ha inaugurado los vetos. La batalla en la izquierda bloquea los acuerdos en La Rioja y Navarra.
¿Y cómo abren sus portadas El Mundo y El País?
El Mundo: Iglesias se blinda ante Sánchez con el apoyo del 70% de sus bases. El presidente del gobierno acepta ya como ministro a cualquier dirigente de Podemos excepto a su líder. El País: entrevista a Ursula von der Leyen, presidenta electa de la Comisión Europea. Dice: el Mundo pide más euros Europa, hemos de estar unidos y fuertes. Los países que afrontan la inmigración en primera línea merecen nuestra solidaridad. La comisión será paritaria. Es más fácil tender puentes con las mujeres. El Kremlin no perdona la debilidad. Debemos mantener las sanciones.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
Seguimos en El País, Carlos. El 70% de las bases avalan la propuesta de coalición de Iglesias. Entrevista a Francesc de Carreras, cofundador de Ciudadanos, que acaba de salir del partido. Dice, Ciudadanos se ha apuntado al nacionalismo español. El Vaticano se desmarca del nuncio que acusó al gobierno de resucitar a Franco. ABC en la página 2. El Poder Judicial investiga si la Generalitat espió a los jueces. Mueren 33 personas en Japón por un incendio provocado. Face App utiliza los datos del usuario sin cumplir la ley. Trump pide al Capitolio 1.600 millones de dólares para adelantar el viaje a la Luna. El G7 logra un acuerdo de Estados Unidos y Francia para subir impuestos a las tecnológicas. En el mundo, Torra permite espías en los recreos para ver si los niños hablan catalán. BBVA defiende que se contrató a Villarejo en beneficio solo de Francisco González. Estados Unidos acepta la tasa Google si afecta a todas las compañías tecnológicas. Y en La Razón, cuando los políticos maduran, la polémica de Face App. Investigan si el gobierno espía a los jueces en Cataluña. Vox retira sus medidas polémicas y acerca el pacto en Murcia con PP y Ciudadanos.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial. Camino hacia una investidura fallida. Iglesias aguanta el pulso de Sánchez y sigue en el no para retratar a un candidato aislado. El Independiente. Sánchez e Iglesias dinamitan todos los puentes y dirigen el país a elecciones. El Español. Topos en el recreo de los niños catalanes. Así les espiaban cuando hablaban castellano en el patio. OK Diario. El PSOE lo tiene claro. Sí ofrecerá ministerios a Íñigo Errejón si hay nuevas elecciones. 20 minutos. Todos los refuerzos policiales de este verano se destinarán al centro de Madrid. El diario.es. La dirección de Podemos pidió sin éxito a la diputada de La Rioja que facilitara la investidura de la candidata socialista. Voz Populi. Malestar en el ejército con el gobierno por tapar su desfile en París. Moncloa.com. Ciudadanos intenta clonar a Inés Arrimadas con Lorena Roldán. Lainformación.com. España abre la puerta para sacar a Gibraltar del listado de paraísos fiscales 27 años después.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC el editorial se titula Sánchez blanquea su fracaso. Dice, ABC comparte la decisión de Pedro Sánchez de vetar a Iglesias. No obstante, resulta reprochable el cinismo con que lo hace. Concluye, paradójicamente una investidura fallida puede no ser tan mala noticia para España. El otro editorial se titula Emanciparse no puede ser un lujo. En La Razón, el editorial se titula La depreciación del candidato Sánchez. Dice, si Sánchez no consigue ser investido la próxima semana, Iglesias no descarta pedir que dé un paso al lado y se elija a otro candidato socialista, una propuesta que solo serviría para prolongar el bloqueo. Y concluye, Albert Rivera puede seguir empecinado en su no es no, pero la estabilidad política le exige mucho más. En El Mundo, el editorial se titula El nacionalismo sigue avanzando. Dice, la inmersión lingüística ya se extiende a Valencia y Baleares. La extensión del modelo de inmersión lingüística supone una silenciosa erosión de los derechos de la ciudadanía. El otro editorial se titula Empeora el vodevil de Sánchez e Iglesias. En El País, el editorial se titula Paso de gigante. Dice, la investidura se aleja tras el órdago de Unidas Podemos a Sánchez. Al igual que en las tragedias clásicas, confiar obstinadamente en que tarde o temprano el otro acabará cediendo puede conceder la victoria a quien parte en desventaja, pero también provocar que el desenlace escape al control de todos y que el retorno a las urnas resulte inevitable en La Rioja y en el resto de España. El otro editorial se titula Una tasa en apuros.
¿Qué artículo, Javier, de opinión? No se pueden perder nuestros oyentes.
En ABC, el artículo de Manuel Marín se titula Fulminar a Iglesias y punto. Escribe, Sánchez exhibe tanta habilidad retorcida como demagogia de consumo progre para dejar al líder de Podemos sin argumentos creíbles con los que explicar a su propio votante por qué el caínismo hunde a la izquierda. El horizonte de Ramón Pérez Maura se titula Afrenta desbaratada. Dice, el objetivo de la pacífica abuelita Carmena se ha logrado, arrastrar por el fango a gente honorable. En El Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula Sánchez cuenta por fin la verdad, pero se pilla los dedos. Escribe: la obstinación de Iglesias en ocupar personalmente una cartera de ministro le deja cerca de que la opinión pública empieza a pensar que padece alguna patología. El presidente del gobierno ha estado engañando a los españoles desde hace 3 meses. ¿Qué diferencia habría entre el líder del Partido Morado y cualquier otro de sus miembros en lo relativo al conflicto con el independentismo catalán? Ninguna, responde. En el Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula «Sánchez descubre en su cama al mismísimo diablo». Dice: la caracterización que Sánchez hizo ayer de Iglesias, extensiva, lo admita o no, a Podemos en su conjunto, es tan veraz como en su caso cínica. Lo asombroso es que el candidato a presidente se haya enterado de todos esos rasgos inhabilitantes del líder de Podemos días antes de su investidura. Sánchez utilizó a Podemos y a sus seguidores como lanzadera hasta que el aliado se convirtió en un estorbo para su proyecto de poder personal. Y en Voz Populi, el artículo de Karina Saiz Borgo se titula «Una madre superiora en la Moncloa». Escribe: a mitad de camino entre la altivez y el macarrismo de gobierno, Carmen Calvo volvió a hacer lo que más le gusta, sermonear. Resulta curiosa la manera en la que se reparte el mundo en la cabeza de la vicepresidenta. Feminista antes que socialista, mujer antes que ciudadana. Calvo, enfadadísima con el mundo porque ni es tan progresista ni feminista como ella, llegará un día a la rueda de prensa de los viernes con un pulverizador de agua bendita.
Bueno, y las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Carlos, la foto de portada de ABC muestra a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias dándose la espalda y cada uno andando en direcciones contrarias. En El País, foto para Donald Trump en un mitin con este titular: Trump prende la llama del racismo en Estados Unidos. En El Mundo, una foto poco habitual: el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en una reunión con el presidente de la denostada patronal COE, Antonio Garamendi. Y en La Razón, foto de nuestros políticos después de pasar por la aplicación de moda Face App. Sin comentarios.
Bueno, sin comentarios. Y Javier, los titulares de la prensa Salmón, la prensa económica.
Expansión. Grandes fondos ponen el foco en el gobierno corporativo de BBVA. 5 días, la CNMC se lanza a repetir las multas que anulan los tribunales. El Economista, el PSOE retira la tasa Google tras postular a Calviño al Fondo Monetario Internacional. CapitalMadrid.com, el mercado pone venda a la herida de los resultados bancarios del semestre. DiarioAbierto.es, Día cierra un acuerdo para refinanciar su deuda, consigue liquidez y logra evitar la disolución.
Javier, volvemos con la tertulia y con los temas en suerte, pero ya será a las 8:30.
Hasta entonces.
Nosotros seguimos en recorrido informativo. Nos vamos hasta Barcelona, puente radiofónico con Rafa de Ribot. Rafa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Aumentan los robos con violencia?
Y son ya 40 los casos denunciados al día en Barcelona. Es el dato que abre la portada del diario Ara. El periódico denuncia que la mayoría de estos quedan impunes. La alcaldesa de Barcelona ha pedido un fiscal especial y la Consejería de Interior se compromete a desplegar 309 nuevos agentes. Hoy se reúne la Junta de Seguridad Local.
Y el Poder Judicial desconfía de la Generalitat.
Efectivamente, el Consejo General del Poder Judicial investigará si el gobierno catalán ha accedido a información confidencial a través de los tribunales. Según informa La Vanguardia, los medios materiales que usan los jueces son propiedad del gobierno de Cataluña y ha alarmado el hecho de que hayan llegado a estos ordenadores un mensaje de la Secretaría de la Función Técnica de la Generalitat. Ahora se investiga si se ha accedido a datos a los cuales no se tendría que haber tenido acceso.
Torra rompe Juntos por Cataluña.
Así lo cree al menos Crónica Global, que considera que el presidente de la Generalitat fue por libre al pedir el voto contra la investidura de Sánchez. El PDeCAT busca conseguir una abstención del grupo parlamentario del Congreso. Esquerra, por su parte, se reúne hoy para tomar una postura sobre la investidura.
Petición de reunión para tratar el atentado de las Ramblas.
Sí, lo ha formalizado la portavoz del gobierno catalán para aclarar la relación del CNI con el inductor del atentado y el conocimiento de los movimientos de los terroristas por parte de los servicios secretos españoles.
Encerrado en sí mismo.
Así ve Albert Rivera, francés de carreras, cofundador de Ciudadanos, y lo cuenta en una entrevista que concede hoy a Crónica Global. El cofundador del partido considera un error la estrategia de querer sustituir al Partido Popular.
¿Cambio de modelo económico?
Pues sí, las empresas de tecnología y de comunicaciones crean ya más empleo en Cataluña que el sector, por ejemplo, de la automoción. Según informa La Vanguardia, las TIC emplean más del 3% de los trabajadores, han generado ya 100.000 puestos de trabajo y, a pesar de ello, la falta precisamente de mano de obra cualificada es el principal problema para seguir creciendo.
¿Salario mínimo catalán?
Pues sí, el consejero de Economía lanzó ayer la propuesta, de la que recelan sindicatos y empresarios. Según el periódico, los agentes sociales no ven futuro a una iniciativa para la que no se tiene competencias y exigen que se ejerzan precisamente las que se tienen para mejorar la situación de los trabajadores.
¿El catalán, Rafa, en las escuelas?
Pues sí, salía también en otros periódicos, lo habéis comentado, la Plataforma para la Lengua se coló en los patios de las escuelas, alguien dice que espió a los alumnos, escuelas e institutos, para saber qué lengua se habla cuando se está en momentos de ocio. El informe afirma que son el 80% de los profesores que usan el catalán y menos del 25% los alumnos que lo hacen de forma habitual.
¿Cómo está el patio, Rafa?
¿Cómo está el patio?
Bueno,
buen fin de semana.
Sí, nunca mejor dicho. Que Rafa, buen fin de semana. No sé si por allí tenéis previsto pasar mucho calor o no.
Me parece que menos que en Madrid.
Bueno.
Pero vaya, también van a subir las temperaturas.
Rafa de Ribot, buen fin de semana. Nos hablamos la semana que viene. Y ahora es tiempo de deportes.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Atlético de Madrid, que ya empieza a tener forma también en su línea defensiva. Ayer, presentación de dos jugadores de golpe. Mario Hermoso firma por 5 temporadas procedente del Español. Al final, una operación que se cierra en 25 millones de euros más 4 en variables. Y hay que recordar que la mitad de ese traspaso es para el Real Madrid por derechos de formación. El madrileño vuelve a su ciudad. Habló sobre la responsabilidad de suplir a un jugador como Diego Godín.
Presión ninguna, ¿no? Yo creo que es un reto bonito, es un reto importante. Diego ha sido un emblema, ¿no? Dentro del club. Y bueno, qué mejor manera, ¿no? De poder, pues bueno, seguir haciendo esa historia, ¿no? Ese camino. Y bueno, con ganas de crecer, de ilusionar y seguro que seguir en esa línea.
El otro es el lateral, Kieran Trippier, lateral derecho de 28 años, segundo jugador inglés que vestirá la rojiblanca y que llega del Tottenham también por 25 millones de euros.
Estoy muy emocionado y quiero que todos sepan que voy a dar todo lo que tengo en mí por mi club y por los aficionados. Estoy muy emocionado. Es un placer estar aquí. El esfuerzo, se puede ver que los jugadores en general es una gran familia. Para mí él es uno de los mejores entrenadores del mundo y es un gran privilegio jugar para él y darle todo lo que yo tengo.
Madrid pone fin al primer tramo del Stage en Montreal, en Canadá, tras 8 días de trabajo. En torno a las 4 de esta tarde va a viajar rumbo a Houston para disputar el primer partido de la International Champions Cup ante el Bayern de Múnich en la madrugada del sábado al domingo a las 2 de la mañana. El francés Rafa Barán hace balance de este primer tramo de pretemporada.
Estamos contentos con nuestro trabajo, estamos trabajando muy bien físicamente y con el balón poco a poco vamos con más sensaciones y poco a poco vamos a subir el ritmo. Bueno, a nivel individual yo quiero buscar mi mejor versión, quiero estar a mi mejor nivel. Bueno, como siempre yo creo que es un trabajo de equipo, tenemos que estar unidos y hablar el mismo fútbol, presionar juntos, defender juntos y crear peligro al rival juntos también.
Fichaje también para el Getafe, acuerdo con el Barcelona para la cesión del lateral izquierdo Marc Cucurella, que la temporada pasada, militó en el Eibar. Se trata de una cesión con opción de compra para el Getafe por 6 millones de euros. El jugador será presentado este mediodía en el Coliseum Alfonso Pérez. Y hablamos del Tour de Francia. Prometía más la primera etapa de Pirineos, pero ninguno de los favoritos quiso arriesgar y no hubo ataques entre ellos, esperando hoy la crono individual que se disputa en Pau. La victoria fue para Simon Yates, que le arrebató la victoria al español Peyo Bilbao, que se quedó con la miel en los labios.
Iba ya un poco con el gancho, he tenido que sufrir demasiado para pasar el último puerto adelante y, hombre, pues sabía que había que jugar bien las cartas aquí y al final, pues nada, Yates ha entrado primero en la curva. Pensaba que quizás tendría margen a rebasarlo, pero es que no podía sujetarme encima de la bici.
Y hoy tenemos cita con el europeo sub-19 femenino. A las 5 de la tarde, España va a jugar frente a Inglaterra. Es el segundo partido para las rojitas después de la victoria ante Bélgica. Una victoria les acercaría mucho a las semifinales. Y en el Mundial de Natación, en waterpolo, victoria de la selección masculina ante Nueva Zelanda para clasificarse para cuartos.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenos días, un saludo, les habla Carlos Ibáñez en nombre de todos los que hacemos posible hoy este Buenos Días Madrid de Onda Madrid. Bienvenidos también a este viernes 19 de julio, que para muchos significa el comienzo de unas bien merecidas vacaciones. Así que si usted es uno de los afortunados de esa segunda quincena de julio, felicidades, y si no, paciencia, porque paciencia es lo que vamos a tener este fin de semana para aguantar esos 40 grados a la sombra que se nos van a echar encima el próximo domingo. La Comunidad de Madrid ha activado la alerta por alto riesgo por calor. Ahora las temperaturas, desde luego, son mucho más suaves. Tenemos 23 grados en Madrid capital, 20 en el sur y 15 en el norte de la región. Pero para alta temperatura, la que nos espera la semana que viene durante la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Ayer el presidente del Gobierno en funciones dinamitaba todos los puentes con Podemos. No dejó ni uno. En una entrevista a La Sexta se armaba de todos los argumentos posibles para justificar el que Pablo Iglesias no pueda estar en un gobierno presidido por Sánchez. El primero, que Iglesias quiere ser vicepresidente a toda costa, y eso, dice Pedro Sánchez, es un auténtico problema.
Lo que sí que digo en público es lo que le he dicho al señor Iglesias en privado, porque efectivamente este es el principal escollo para poder formar un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Y es que no se dan las condiciones para que el señor Iglesias sea miembro de ese gobierno.
Bueno, pero ¿por qué el que Pablo Iglesias sea vicepresidente es un problema?
Yo necesito un gobierno con un vicepresidente que defienda la democracia española, que diga que este país tiene un Estado social y democrático de derecho, que el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo y que aquí no se persigue a nadie nadie por sus ideas y que no están encarcelados por sus ideas.
Imagínense el papelón de Sánchez con sentencia condenatoria a los acusados del procés, con un resurgir del separatismo en Cataluña, con un gobierno que tenga que aplicar medidas y un vicepresidente que cuestione la sentencia o que se oponga a la aplicación de ciertas medidas tipo artículo 155. Así que una vez que Sánchez ha dejado claro que no es no, llega la oferta, que Iglesias dé un paso atrás y que Podemos esté en el gobierno. ¿Pero cómo? Así.
Que dé un paso atrás y que permita la incorporación de algunos ministros y ministras de Unidas Podemos cualificados, que podamos consensuar, porque yo no quiero vetar a nadie, pero tampoco quiero que me impongan.
Que dé un paso atrás. Desde Podemos ya han contestado, le han dicho que sea él quien dé ese paso atrás y que deje que el PSOE negocie la investidura con alguien que no se llame Pedro Sánchez. En fin, que aquí nadie va a dar un paso atrás, eso seguro, y que nos vamos a presentar en la sesión de investidura de la próxima semana, lunes, martes, con un guión que incluye la abstención o el no de Podemos, la abstención o el no de los nacionalistas y separatistas, el no seguro de Partido Popular y Ciudadanos, a los que Sánchez achaca gran parte de la responsabilidad de que él no salga investido presidente.
La pura matemática parlamentaria te lleva a mirar al Partido Popular y a Ciudadanos, a los que no les estoy pidiendo que me aplaudan ni que me voten que sí. Lo único que les estoy pidiendo es que se abstengan, no por mí, sino por España, ese país al que dicen querer tanto.
Bueno, pues así está el tema de la investidura de Pedro Sánchez. Veremos qué es lo que ocurre durante lo que va a ser un largo fin de semana, porque pese a que Pedro Sánchez lo diga y lo vuelva a decir, quizás, tal vez, no esté todo dicho en este asunto. Ya veremos, tendremos tiempo a lo largo de esta mañana de seguir hablando de la investidura de Pedro Sánchez y también de las otras investiduras, que las hay. La de María Chivite en Navarra se complica. ¿Por lo mismo que la de Pedro Sánchez? Pues porque Podemos Navarra ahora pide cargos. La de La Rioja, que la diputada de Podemos, Raquel Romero, ha dinamitado al votar en contra de la investidura de la socialista Concha Andreu. ¿Y por qué? Bueno, pues porque Romero pedía también consejerías en ese gobierno. La del popular Fernando López Miras en Murcia, que parece que la tiene más cerca después de que Vox haya renunciado a introducir cambios en la ley LGTBI. O la nuestra, la de Madrid, la de Isabel Díaz Ayuso, a quien puede beneficiar ese cambio de postura de Vox en Murcia. Aunque no lo parece, no al menos si escuchamos a Ignacio Aguado y a Javier Ortega Smith.
Vox sigue en el bloqueo por el bloqueo. Yo creo que nadie a día de hoy es capaz de decirnos exactamente qué es lo que quiere Vox, porque hace un mes decía que no quería entrar en gobiernos, a los 7 días que sí quería entrar en gobiernos, luego ya no quería entrar en gobiernos y empezó a pedir hablar de programa, y ahora hemos visto en Murcia, sin ir más lejos, cómo dicen que ya no quieren ni programa ni más reuniones a tres.
Ahora resulta que Ciudadanos se atreve a acusarle a Vox de bloqueos, quienes son los titulares de la marca, casi diría que deberían registrarlo, de lo que significa cordón sanitario en la política. Es justo lo contrario, ellos saben que nosotros somos el partido de la mano tendida, el partido de la permanente petición de reunámonos.
Pero en Madrid hay otro asunto que hoy nos preocupa y mucho. La Comunidad de Madrid está realizando mediciones de gas radón en los juzgados de Colmenar Viejo, y es que ese gas radioactivo lo podría emanar una roca de granito que ha estado oculta en un habitáculo cerrado durante 15 años. Las alarmas han saltado porque 11 de las 70 personas que trabajan allí se han visto afectadas por diferentes tipos de cáncer. El más común de los que causa el gas radón, al parecer, es el de pulmón, pero este solo se ha detectado en uno de los enfermos. Los sindicatos piden que hasta que concluyan las mediciones se tomen medidas para asegurar la salud de los funcionarios.
Ante la alarma que se ha generado, creemos que hay que actuar y que la Administración tiene un deber de cuidar a sus empleados, y eso pasa por una medida preventiva que nosotros consideramos que es el desalojo de ese edificio.
La Comunidad de Madrid pide calma, asegura que la denuncia del sindicato de Comisiones Obreras se basa en una medición de gas radón hecha por uno de los funcionarios a título personal y que carece de cualquier valor. Según los protocolos que siguen las empresas especializadas, las mediciones de riesgo radiológico por radón se tienen que hacer con detectores expuestos durante un mínimo de 3 meses para poder ser representativos de la exposición anual al gas. Deben realizarse con captadores específicos de radón y los resultados deben ser analizados por un laboratorio acreditado. Enseguida estamos con todo ello. Antes, a esta hora, en Buenos Días Madrid, hay otros asuntos que les vamos a acercar ya. Y que lo hacemos en titulares con Ángeles Martín y Ángela Beato. Javier Maroto podría representar a Castilla y León en el Senado.
El Grupo Popular en las Cortes le ha propuesto como senador por designación autonómica. El vasco, que se ha empadronado en Segovia, quedó fuera del Congreso al no obtener escaño por Álava. Ocuparía el puesto de Ignacio Cosidó.
El Poder Judicial investiga si la Generalitat ha accedido a los ordenadores de jueces de Cataluña.
El gobierno catalán niega haber entrado de forma indebida en los equipos informáticos para consultar el estado de los procedimientos. Algunos jueces recibieron un mensaje sobre la posibilidad de someterles a actividades de control y seguimiento.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal mejora la deuda nacional y empeora la autonómica.
Ve factible que el déficit público se sitúe en el 2% del Producto Interior Bruto y prevé que el desfase en la Seguridad Social supere los 16.000 millones este año. La AIREF alerta de que los ayuntamientos de Madrid, Córdoba y Las Palmas han disparado el gasto.
La cifra de emancipación juvenil es la más baja desde el año 2002.
Solo el 19% de los menores de 30 años ha logrado emanciparse en España el año pasado, según un estudio del Consejo de la Juventud. Los jóvenes necesitarían destinar el 90% del sueldo para alquilar un piso.
Estrasburgo da la razón a España en su negativa a ampliar la indemnización a las víctimas de los GAL.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que habían formado parte de ETA. La sentencia rechaza la reclamación planteada por 10 españoles que argumentaban la presunción de inocencia para pedir esas compensaciones.
Los menores transexuales podrían cambiar de género, podrán cambiar su género en el registro civil.
El Tribunal Constitucional ha avalado que puedan hacerlo siempre que demuestren tener suficiente madurez y se encuentren en una situación estable de transexualidad. La sentencia no convence a la comunidad LGTBI.
El Vaticano desautoriza al exnuncio en España.
La Santa Sede sostiene que las declaraciones de Renzo Frattini sobre la exhumación de Franco fueron a título personal y no responden al criterio oficial. El gobierno se muestra satisfecho y agradece que respete la soberanía de España en este asunto.
Condenados a muerte los 3 asesinos de 2 turistas nórdicas en Marruecos.
Decapitaron a las 2 mujeres en diciembre cuando dormían en sus tiendas de campaña en una montaña del Atlas. Los 3 condenados a la pena capital habían jurado lealtad al grupo yihadista Estado Islámico poco antes del crimen.
Y ahora buscamos el pronóstico del tiempo. Ainhoa González.
Calor y más calor a partir de hoy y el fin de semana vamos a tener unas temperaturas en ascenso. Hoy viernes nos van a llevar a máximas en la sierra de 33-34 grados y en el resto de la comunidad en general 37 y 38. Aviso activado en todo el territorio por esas temperaturas. El fin de semana además puede subir un poco más el termómetro y llevarnos al entorno de los 39-40 grados. Bueno, y la situación tranquila. Hoy en el cielo poca nubosidad, simplemente nubes de evolución de cara a la tarde sin precipitaciones y así continuará también la jornada de mañana.
Y no nos olvidamos del deporte que sigue siendo protagonista este viernes, Laura Cabrera.
El Real Madrid pone fin al primer tramo del Stage de pretemporada en Montreal. Tras 8 días de trabajo, en torno a las 4 de esta tarde va a viajar rumbo a Houston para disputar el primer partido de la International Champions Cup ante el Bayern de Múnich en la madrugada del sábado al domingo. En el Atlético de Madrid, los 2 últimos fichajes en la defensa, Mario Hermoso y Kieran Trippier, ya entrenan a las órdenes de Simeone y también tenemos nuevo fichaje para el Getafe, acuerdo con el Barcelona para la cesión del lateral izquierdo Marc Cucurella. Se trata de una cesión con opción a compra para el Getafe por 6 millones de euros. Hoy será presentado como nuevo jugador azulón. Y hoy tenemos cita con las chicas de la sub-19 en el europeo de la categoría de fútbol femenino. A las 5 de la tarde, Inglaterra-España. Una victoria les daría prácticamente el pase a semifinales del campeonato en el que defienden título.
Son...
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, se lo digo ahora, les iba a decir que son las 8 y 12 minutos de la mañana. Y que nos vamos de nuevo al tráfico. DGT Patricia Arriaga, hay novedades, buenos días.
Muy buenos días, pues sí, si hay novedades. A esta hora seguimos muy pendientes de las entradas a la capital, especialmente de la M607 a la altura de Colmenar, por un accidente que genera 8 kilómetros de retenciones. También muy denso el acceso por la A1 en San Agustín de Guadalís, San Sebastián de los Reyes, hasta Nudo Manoteras también, en la A2 en Torrejón y San Fernando, en la A4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, y en la A6 especialmente densa la zona de Majadahonda y también en Puerta de Hierro. Un vehículo averiado en el carril Busbao está generando importantes retenciones en el acceso por esta zona, por Puerta de Hierro. En la M40 destacamos la zona de Barrio de la Fortuna en sentido A6, también intensa la M45 en Leganés hacia la M40 y en la M50 en Boadilla en sentido A6.
Vamos a saber también cómo se encuentran a esta hora las calles de Madrid, en lo que se refiere al tráfico. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Hola, buenos días. Pues la verdad es que muy bien. El tráfico refleja que es viernes estival, y últimamente está siendo costumbre que muchos madrileños se tomen vacaciones, porque realmente el nivel circulatorio está siendo mucho, mucho más bajo. Vemos que los conductores de la carretera de Burgos entran cómodamente por la avenida de Burgos al nudo de Manoteras. Es el acceso contrario desde la carretera de Colmenar al nudo de Manoteras, hay un tráfico algo más lento. También en la avenida de América y la M30. En ella sí tenemos un obstáculo, un vehículo quedaba averiado a la altura del puente de la Estrella, y se nota en esa subida desde el puente de Vallecas. En conjunto, una hora punta muy caída. No olviden los conductores de la zona de Princesa, que allí sí hay bastante actividad, que el túnel de Alberto Aguilera, ese túnel que enlaza Princesa con Santa Cruz de Marcenado, Alberto Aguilera, lo tienen todavía cortado al tráfico. Y si van a moverse a lo largo de la mañana por la zona sur, Santa María de la Cabeza continúa con trabajos de asfaltado.
Y abordamos ya la Crónica de Madrid. Asuntos que les estamos contando desde que hemos arrancado a las 7 en punto de la mañana y que ahora actualizamos, pendientes desde primera hora de una incidencia que está afectando a las líneas C1 y C10 de cercanías. Vamos a buscar novedades. Eduardo Zores, portavoz, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues continuamos con esa misma situación. En este momento se encuentra interrumpido el servicio en estas líneas entre las estaciones de Pozuelo y Príncipe Pío. Esta suspensión está causada por una petición de la Policía Nacional, ya que hay personas deambulando por las vías. Repito, interrumpido el servicio en las líneas C1, C7, C10. Los trenes de la línea C1 finalizan su recorrido en Príncipe Pío, los de la C10 procedentes de Viala en Pozuelo, y no hay ningún tipo de servicio entre esas dos estaciones.
Gracias, Eduardo. Vamos a conocer, Loli Jurado, algunos detalles más de lo que está ocurriendo en C1 y C10 de cercanías.
Pues según hemos podido averiguar, Carlos, y según fuentes de emergencias en Madrid, esa interrupción se ha producido por la presencia de un cadáver en las vías. Ha sido necesario cortar la tensión en la catenaria para facilitar el trabajo a la autoridad judicial, que será quien ordene, como siempre en estos casos, el levantamiento del cuerpo. De momento se desconoce cuándo puede retomarse el servicio. Seguimos contando más cosas de la actualidad de este viernes en Madrid, porque el calor vuelve a ser protagonista en la región. Amanecemos en alerta amarilla por altas temperaturas, que se espera suban hoy entre 2 y 3 grados. Lo peor va a estar entre las 2 y las 8 de la tarde, cuando se alcancen los 34 en la sierra y 38 en el resto. El fin de semana se prevé muy caluroso y parece que será el avance de lo que nos espera la próxima semana. La Comunidad de Madrid ha iniciado mediciones de gas radón en las instalaciones de los juzgados de Colmenar Viejo. Lo hace después de que el sindicato Comisiones Obreras haya denunciado 11 casos de cáncer en los trabajadores. Se trata ahora de determinar si estamos ante una casualidad o realmente hay riesgo para el personal del centro. A esta hora nos situamos en directo en Colmenar Viejo y lo hacemos con novedades. Jesús Clemente.
¿Qué tal? Buenos días. Como bien decíais, 11 de los 70 funcionarios que aquí trabajan en los juzgados, estamos en las puertas, están diagnosticados con cáncer. Pues la novedad, la última hora es desafortunada. Ya son 12. Acaban de comunicarnos que un nuevo trabajador, que llevaba 2 meses de baja, ha sido diagnosticado desafortunada y finalmente con cáncer, con lo cual serían 12 de los 70 funcionarios que aquí trabajan los que están diagnosticados con esta enfermedad. Una enfermedad cuyo origen, según los sindicatos, está en una piedra de granito, podría estar en una piedra de granito, encerrada durante 15 años en una habitación de los juzgados y que tiene en vilo, como oíamos, a trabajadores y en pie de guerra a sindicatos. Montserrat Mirabén, secretaria general del sector de justicia de Comisiones Obreras, pide la evacuación del edificio.
Se ha descubierto una posible causa, que es la existencia, que no sabemos si a niveles elevados, de gas radón, y que desde luego sí que puede ser una causa suficiente para producir algún tipo de cáncer en las personas, que hasta la fecha solo sabemos que está vinculado con cáncer de pulmón, pero también es cierto que hay poca información, poca investigación en el entorno al gas radón.
Fuentes de la Consejería de Justicia apelan al informe emitido por el Servicio de Prevención en 2017 que descartaba una causa común y profesional de 5 casos de cáncer de trabajadores en los juzgados diagnosticados entre 2013 y 2017. Desde esa fecha hasta la actualidad ha habido 7 casos nuevos. Para Mirabent de Comisiones, el informe no es válido porque apunta que aún no existe una posible causa, como ahora podría ser el gas radón. Y contrarréplica la Consejería diciendo que la medición realizada por una persona de mantenimiento del centro, que dio niveles más altos de los homologados, carece de cualquier valor, ya que se hizo de manera puntual en un espacio hueco en la base del edificio, que está cerrado y al que no acceden las personas sin equipo ni análisis homologados.
Gracias, Jesús. Por tanto, recordamos esa última hora. Serían ya 12 casos de cáncer y no 11 los diagnosticados entre el personal de los juzgados de Colmenar Viejo. Seguimos contando cosas. El exportavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, acude hoy a la Audiencia Nacional a declarar voluntariamente por su supuesta implicación en el caso Púnica, en el que está imputado por delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos. A Victoria se le investiga desde 2015 por el trato de favor que supuestamente habría dispensado al informático valenciano Alejandro de Pedro, uno de los presuntos conseguidores de contratos de la red supuestamente liderada por el exsecretario general del Partido Popular de Madrid, Francisco Granados. Y un recordatorio: mañana sábado cierran al público los andenes de la estación de Bilbao, en la línea 4 de metro. El gobierno regional va a instalar 7 ascensores para hacer la estación accesible. Los trenes van a seguir circulando, pero no harán parada en la estación. El servicio se restablecerá el 21 de septiembre.
Son las 8 y prácticamente 20 minutos de la mañana. Ahora vamos a subirnos al intercambiador.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
Y nos subimos al intercambiador este viernes 19 de julio, acompañados de María Cano, Madrid Diario. María, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues estaba María, al final de esa línea telefónica. Me dicen que hemos perdido la conexión con ella. La vamos a recuperar inmediatamente. Pero voy a saludar también a Cristina Gil y Europa Press. Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, mientras recuperamos a María, que va a ser cuestión de un minuto, Cristina, si te parece, vamos a hablar contigo. Vamos a hablar, en primer lugar, de cuál es la situación de los pactos en Madrid tras una semana en la que se creía clave y al final pues ha quedado en nada. Los hay que piensan que todavía se puede hacer coincidir esa sesión de investidura en Madrid con el debate de Sánchez, al menos con la última parte de ese debate, o los que ya se van directamente a la última semana de julio. De momento, Cristina, todos los contactos son conversaciones que se están llevando muy discretamente y todos coinciden en que está todo hecho, que solo hay que buscar la manera de ejecutarlo. ¿Esto es así o no, Cristina?
Sí, a ver, hemos estado toda la semana pendientes. Es verdad que comenzamos viendo a ver si era posible convocar el pleno entre hoy y mañana, por ejemplo. Enseguida, el martes al mediodía, vimos que los cálculos no daban, que era imposible, y entonces hemos estado pues eso, haciendo un seguimiento de esos posibles contactos, que digo posibles porque públicamente pues no se han hecho. Es verdad que ayer salía Ignacio Aguado a hablar, de decir que no había habido conversaciones desde hace 10 días, pero por otro lado le respondió Vox, el secretario general del partido, Javier Ortega Smith, diciendo que sí, que había comunicaciones todo el rato, y desde el Partido Popular insisten en que Ayuso está tanto hablando con Monasterio como con Ignacio Aguado. Entonces hay discrepancias sobre si hay contactos o no, pero lo que sí coinciden todos es que la cosa no está parada y que sí que está casi hecha, ¿no? Que es cómo poder hacer ahora, cómo poder hacerse la forma de cómo poder llevar a cabo este pacto. Entonces, lo que sí que hubo ayer fue un último movimiento por la tarde, cuando salieron en Vox en Murcia diciendo que tenían un documento alternativo donde habían quitado todos los puntos conflictivos y que eso ayudaría a desbloquear la investidura en Murcia. Digo que fue un movimiento porque lo que tienen muy claro en Madrid es que supuestamente la investidura de Isabel Díaz Ayuso no se va a realizar hasta que se desbloquee la situación de Murcia, porque al final esto es una cosa que están llevando a nivel nacional y quieren ir paso por paso. Entonces, ayer salieron en Vox en Murcia diciendo que ya tenían un documento alternativo, que solo tienen que salir ahora PP y Ciudadanos a decir si lo apoyan. Y hay una cosa muy curiosa, porque en ese documento, que aparte que han quitado, como decía, todos los puntos, pues el LGTBI, el tema de la violencia machista, está el cómo llegar a ese acuerdo con Ciudadanos y Vox y que no moleste a ninguna de las dos partes. Y entonces han cogido la fórmula que en un principio propuso Isabel Díaz Ayuso para que no hubiese problemas, que es, por un lado, o sea, a Vox en Murcia le va bastaría con que públicamente Ciudadanos y PP aceptaran ese documento, ni firman nada, simplemente lo aceptamos, y después el presidente, en este caso López Miras, el día de la investidura lo diga en el pleno y se recoja en el diario de sesiones. Esto es importante porque es lo mismo que se había propuesto en la Comunidad de Madrid, y estábamos a la espera de que Vox lo aceptara, porque oficialmente no lo habían hecho. Aguado sí que lo dijo. Entonces, bueno, si en Murcia aceptan esta fórmula, pues parece que la cosa se pone más fácil en Madrid. Así que lo mismo, tenemos pleno la semana que viene.
Bueno.
O como decías, nos vamos a 29-30.
Lo veremos. A principios de la semana que viene ya iremos perfilando todo esto un poquito más. Déjame, Cristina, enseguida volvemos a hablar contigo, que salude a María, que ya lleva un ratito ahí esperando. María Cano, Madrid Diario.
Hola,
¿qué tal,
días.
María? Te habíamos perdido, en la línea telefónica.
Sí, la tecnología me ha jugado una mala pasada.
Bueno, pero ya estás aquí en Buenos Días, Madrid. Oye, Cristina, a ver, nos cuentan que la biodiversidad, lo contáis vosotros, recupera terreno en las islas de la Casa de Campo instaladas en primavera. Para que la gente se haga una idea, ¿está ocurriendo lo mismo que ha ocurrido en el Manzanares?
Claro, es algo parecido. En la reforma tan grande que sufrió el lago de la Casa de Campo en los últimos meses, que en parte fue por reparación del muro y ya se aprovechó y se le lavó la cara y se le cambió el aspecto, se instalaron en el agua 6 islas flotantes artificiales que son de una estructura semirrígida reciclada, el material es reciclado, y están ancladas al fondo. Eso permite que giren sobre su eje. Y dentro, o sea, en la parte superior se plantaron especies autóctonas, pero sobre todo la idea, la misión era, tenían 3 objetivos: que sirviera como elemento de protección y lugar de anidamiento de aves acuáticas, luego sí, esto es una respuesta afirmativa a tu pregunta,
sí,
que ayudara a depurar el agua gracias a las raíces de las plantas subacuáticas que ya están creciendo, y que se fomentara la población de insectos, sobre todo de los predadores. Por ejemplo, las libélulas o los caballitos del diablo se comen los mosquitos, pero es que además sirven de alimento para algunas aves que queremos que vivan allí y que ya están viviendo, como los aviones, las golondrinas o los vencejos. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que ya han brotado varios tipos de plantas acuáticas, que es una muy buena noticia. Por ejemplo, hay lirios amarillos, para el que se quiera acercar a verlo. Hay junco lacustre. Y que nos explicaba el técnico de biodiversidad, el jefe, del Servicio de Biodiversidad del Ayuntamiento de Madrid, que esperan que en los próximos meses empiecen a brotar otras especies, pues como las eneas, por ejemplo, o plumeros, o junco churrero, o sea que va a ser un punto muy importante.
Junco churrero,
sí.
Oye, Sí, no, María, que te iba a decir que todo esto va a quedar, vamos, digno de verse. Vamos ya un poco mal de tiempo, os voy a pedir brevedad a las dos, porque además las dos coincidís en el segundo tema del que vamos a hablar hoy, el metro, aunque desde diferentes... no sé si he oído por ahí una señal, no sé si alguien se ha caído en la línea telefónica. Ahora lo comprobamos. Decía que coincidís, tema metro, disminuye la frecuencia, vagones atestados, y Cristina, a raíz de la anuncio de ampliación de la línea 11 de metro, pues los vecinos del barrio de Comillas protestan.
Sí, bueno, antes de que presentaran el proyecto, ya anunciaron que las alegaciones al plan iban a pedir una estación cerca del parque de Comillas y otra por la zona de la piscina de Usera, porque son zonas donde entienden que todavía no hay metro y que el transporte público alternativo pues no es suficiente. Sin embargo, claro, llegó Rosalía Gonzalo, presentó los tres planes que había, en el que para ellos era el más viable, con una estación en Madrid Río, uh-huh. Y entonces esa propuesta de metro al lado del parque pues sí. Se desvanece. Pues
fíjate, Cristina, vamos a hablar luego en unos poquitos minutos con la consejera, con Rosalía Gonzalo, así que no pierdas nuestra sintonía. Gracias, Cristina Gil, Europa Press.
Muy bien, saludos.
María Cano, que solo me da tiempo a decirte adiós. María,
adiós. Oye, pregúntale por los metros atestados del aire acondicionado.
Lo haré. Te lo prometo.
Gracias.
Gracias, Cristina Cano. María Cano. Un saludo. Hasta luego, María.
Un saludo.